¿Qué onda, amigos de Bella Cake? Bienvenidos a este nuevo capítulo, el cual es súper especial porque estamos aquí con un artista súper duro, ahorita productor, escritor y cantante del género urbano. Damas y caballeros, den la bienvenida a Jaycee Caro.
Saludos, mi gente. Un placer estar acá con ustedes. ¿Qué
¿Cómo
hola?
estás, hermanito? ¿Cómo andas?
Todo bien, bro. Gracias a Dios.
Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, me gustaría empezar esta entrevista hablando un poco sobre justamente tus inicios en la música. ¿Cuáles fueron estos primeros acercamientos que tú tuviste hacia con la música y cómo empezaste a dedicarte a esto?
Bueno, yo desde bien chamaquito me recuerdo que me gustaba la música, de cantar desde niño. Me gustaba cantar y me gustaba poner música. Recuerdo que mi vieja es doctora y cuando yo nací, en el barrio que yo nací, vivimos en ese tiempo un edificio y me recuerdo que ella tenía la llave del consultorio, como el médico de la familia del barrio, y ella me la prestaba cuando era bien chamaquito y yo hacía parties ahí. Imagínate, bro, se metía el edificio entero, yo tenía 8 o 9 años y yo ponía música con una radio que tenía mi papá. Tú sabes, y me recuerdo de esas cosas porque fue en los 90 y pico. En 99, 98, 99, me recuerdo. Yo estaba en chamaquito, ponía música de disco y todo eso. Y ya después me gustaba cantar. Ya hasta como los 15 años, que a los 15 años fue cuando ya vi que existía la posibilidad de que creo que vi por primera vez un estudio de grabación. Incluso fue algo casero, casa un pana. Tenía un seteíto, algo así, pero todavía más rústico, porque tú sabes, en Cuba, sin condiciones de nada y con un 3 en 1. Sin interfaz, un micrófono normal de concierto, en vivo. Y ahí empezaron a hacerse, tú sabes, a construirse los sueños, brother.
Qué duro. Justo también sé que pues empezaste con esto de la producción y todo. ¿Cómo fue este primer acercamiento a aprender a producir, quizá producirle a alguien más? ¿Cómo fue todo este proceso?
Bro, cuando vivo primera vez el FL Studio, fue algo que. Tú sabes, eso es un software de producción musical. Al igual como hay muchos por ahí, pero empecé con ese. Perdón. Y yo me recuerdo que en casa de pana, donde yo vi por primera vez el estudio de grabación, ahí mismo él abrió ese software y empezó a hacer música. Y yo dije como que, yo le dije, bro, perdón, me está matando una llamada. Tú sabes, yo le dije, bro, ¿cómo tú estás haciendo música en vivo ahí? Y me dice, sí. ¿Sabes qué pasa? Él tenía la computadora ubicada de una manera en su cuarto que cuando tú entrabas, tú no veías, porque la tenía como para él y él estaba como de frente a la puerta. Y cuando la gente entraba al estudio, nadie veía lo que él hacía. O sea, por eso para mí fue algo bien. Porque yo lo escuchaba y decía, ¿tú estás haciendo música? Y me dijo, sí. Y cuando vi, me enseñó el FL Studio. Bueno, desde ese día, yo también decidí, quiero hacer esto. Me llamaba la atención y empecé a guiar con el FL Studio ahí poco a poco. Hasta que ya, pues se hace música y, ¿sabes? Poco a poco, una persona, tú sabes, te lleva a la otra y estamos aquí.
Qué duro. También tengo entendido que justo cuando ibas empezando en la música, pues le produces al único, estás ahí en esto y posteriormente te vas a una banda de, bueno, una como de salsa, ¿no? A cantar salsa y te vas a recorrer el mundo. ¿Cómo fue esta experiencia de estar justo, estar produciendo algo en lo urbano y de ahí irte a cantar salsa a diferentes países?
Sí, bro, fue durísimo porque imagínate, yo estaba haciendo música urbana y produciendo por ahí ya también, desde que empecé y después se me da la posibilidad de entrar a una orquesta de salsa que se llama Yuli y ya van a hacer. Todavía existe, está en Cuba. Pero bueno, la época que yo estuve fue una época súper grande para esa orquesta y para mí, obviamente, porque pegamos un tema. Y como te digo, bro, cuando pegamos esa canción, estuvimos pegados en Cuba un par de años, incluso fue tanto lo de la canción que estuvimos un par de años haciendo party con la misma canción, brother. Y con esa, y gracias a ese tema, nos conocieron muchos empresarios de otros países y que hacían party y eventos y nos contrataron, brother, y empezamos a viajar el mundo. Bueno, y gracias a esa orquesta también, yo digo que estoy aquí, porque yo
Qué
iba mucho a México,
claro.
me iba a México a hacer party. Ya hasta que decidí, dije, bueno, esta vez que me vaya a México, no voy a virar. Ya tú sabes.
Qué duro. Y justo, ¿cómo fue este proceso de pues ya terminar esa etapa en la orquesta y volver al urbano, regresarte a todo esto del urbano? ¿Cómo fue este paso?
Bueno, verdad, cuando yo vengo para Estados Unidos, tengo que empezar prácticamente de cero porque ya yo tenía una carrera como cantante en Cuba, en la orquesta, ¿sabes? Y cuando llegué aquí, tú sabes, voy a empezar de cero prácticamente, pero ya los conocimientos que yo tenía de producción musical y ya lo que yo hacía, incluso ya había compuesto un par de canciones, un par de artistas, y tú sabes, como que ya en esa área me defendía, por decirlo de alguna manera. Y eso me empezó a conectar con artistas y tú sabes, productores acá en Estados Unidos, poco a poco empecé a hacer conexiones, empecé a grabarle a personas, a producir música para un montón de artistas, a componer canciones y me fui conectando con, tú sabes, poco a poco, hasta que, como te digo, gracias a Dios estamos aquí.
Qué duro. Llegas a Rancho Humilde, ¿no? Uno de los sellos, pues, ahorita más importantes del regional mexicano. ¿Cómo fue este proceso de estar trabajando junto a Obi, Natanael Cano, Junior H, este proceso de estar ahí en Rancho Humilde?
Bueno, fue súper cabrón, ¿verdad? Estos chamaquitos tienen un talento cabrón y una vibra súper cabrón. Pero ¿qué pasa? Yo venía con un hobby de otra disquera que trabajaban con nosotros, unos muchachos que lo tenían firmado a él y yo estaba trabajando con ellos de productor. Entonces, tú sabes, hicimos una química cabrona en ese tiempo cuando conozco a Obi, trabajábamos súper bien, o súper, hicimos una química cabrona y ya después que Obi se sale de esa disquera se desintegró completa. Y hoy empieza con Rancho. Y cuando me empieza con Rancho, tú sabes, como me dice, mi bro, vaya, me presenta a la gente de Rancho y empiezo a trabajar con ellos. Estuve un año firmado como productor, trabajé con Hoy, con Nata, con Junior, tú sabes, con este chamaquito ahí, el disco de las Tres Torres, el tema de Bacajete, que fue, tú sabes, que reventó cuando conocieron a Hoy, digo, de alguna manera, el
Sí,
tema de
claro.
Bacajete. Ese fue el primer tema que yo colaboré con ellos, que como productor, que tú sabes que salió, que yo tuve la posibilidad de colaborar. Y ese tema explotó tanto que ahí Obi, tú sabes, se dio a conocer y ahí para allá, tú sabes, la historia de Obi, una estrella.
Sí, claro, pienso en ella, fue un temazo y o sea,
Brother.
en México sonó en todos lados, yo creo que fue un temazo así muy, muy duro y justo verte como productor en esa canción, pues ya te da como otro impulso, quizá, ¿no?
Exacto, o sea, exacto, ahí me dio a conocer bastante también porque en esa época los corridos tumbados era algo, tú sabes, súper nuevo, lo de Nata, Hoy, Junior, tú sabes, estaban esta gente, tú sabes, rompiendo. Y a raíz de eso producí con un par de artistas, por ejemplo, el tema de Hoy con Jean-Pierre Fao, eso fue un, papá, 200 millones de casi tiene
Sí.
ese tema, reproducciones en YouTube, eso fue una locura, en Colombia eso fue una locura,
Qué
tú
duro.
sabes.
Posterior a estar en Rancho Humilde, bueno, no tanto posterior, sino mientras estabas ahí, pues llegas con los G4, bueno, con Elías West Lion. ¿Cómo fue este proceso de que te firmara Elías? ¿Cómo fue el conecte? Sabemos que Elías es un visionario, es un genio. ¿Cómo llegas con él y cómo te ve y logra firmarte?
Bro, eso fue en un estudio, los estudios de Rebel acá en Miami, allá en el Doral, y eso fue gracias a un pana mío, artista también de Puerto Rico, que es mí. Le mando un saludo, papá. Que estaba produciendo yo unos temas a Kermit, tú sabes. En esa época todavía estaba casi full productor. Porque todavía, ¿sabes? Yo hacía mis canciones, obviamente, pero todavía como que no estaba sacando música. Pero ya tenía mis planes, obviamente. Ya tenía había sacado música, pero nada, tú sabes. Cosas yo solo experimentando. Bro, y bueno, estoy poniendo estos temas aquí en Rebel y ese día me dice, mira, bro, allá al lado, en el otro estudio están la gente de Wildlife, de los G4. Les voy a hablar para que escuchen lo que estamos haciendo. Y yo, coño, chévere, ¿verdad? Y entonces es cuando él los llama, los trae al estudio, los pasa a la sala de nosotros y le empezamos a poner el contenido de Kermit. Ya después, posteriormente a eso, Kermit me dice, Acho, claro, ahora enseña lo tuyo para que te escuchen tus temas, ¿verdad? Y cuando se los puse, entonces ahí me dijeron, Acho, duro, claro. Coño, me empezaron a preguntar si ahí Elías una vez me dijo, tú estás firmado. Y en ese momento yo estaba con Rancho, pero de productor. Y pero tú sabes, él le gustó cómo yo cantaba y tú sabes, creo en mí como artista de uno. Ahí empezó la vuelta. Él y Sinfo también. En verdad, Sinfo fue primero que entró al cuarto.
O sea,
Ahora que me acuerdo.
Sinfónico te vio primero de alguna manera.
Sinfo me vio primero, exactamente.
Ok.
Sinfo es realmente primero quien me escucha y después Sinfo es quien, si mal no recuerdo, Sinfo es quien trae el día.
¿Cómo consideras que ha cambiado tu propuesta musical o incluso tu carrera como artista, tanto como artista como productor, desde que empezaste con los White Lions?
Brother, ha sido durísimo porque una de las cosas que me encanta de trabajar con White Lion es que tengo la libertad absoluta de hacer la música que yo siento. Tú sabes, tenemos una química cabrona porque él entiende correctamente que a mí me gusta, bueno, ellos, digo ellos, pues es el IA y Simpo. Ellos entienden correctamente que yo tengo una visión clara de lo que quiero. Obviamente, yo también me dejo llevar por el equipo de trabajo, yo también escucho las propuestas, escucho tú sabes, las ideas que me dan y las implemento. Pero gracias a Dios tengo la bendición de que me dan también la responsabilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Lo que tú haces está cabrón y preséntanos música, cabrón. Y nosotros ahí escuchamos, ¿sabes lo que te digo? Entonces, hago la música que me gusta, tú sabes, tengo esa plenitud de hacer la música como me gusta, bro, y ya eso es una bendición, ¿entiendes? O sea, que no tengo que seguir como un patrón, ya es esto. No, papá, yo como me siento en el momento, hago la música que siento, como me sienta.
Qué
Tú
duro.
sabes, y eso está cabrón.
Sí. ¿Hay algún consejo o algo que te hayan dicho alguno de los dos que consideras que haya cambiado tu manera de ver la música, la manera en la que haces música o algo por el estilo?
Hacer consejo más grande que he mandado y que yo también le puedo dar a todo el mundo porque es un consejo, claro, que no te quites. Tú sabes, los sueños y las metas son, porque a veces estamos, a veces, tú sabes, uno siempre como artista siempre quiere estar más arriba y lo digo como si tiene, tú sabes, siempre quiere seguirse superando, ¿me entiendes? Y brother, y uno nunca sabe hasta dónde realmente puede llegar. ¿Entiendes? So, brother, quitarse nunca es la solución, papi. Es seguir dándole, dándole, dándole. Si esto es lo que nos gusta, hay que darle a la música.
Sí, justo.
¿Entiendes?
Claro. Me gustaría que habláramos ahorita de tu recién proyecto, Saint Barth. Sabemos que es un EP de 3 canciones. Cuéntame cómo fue el proceso de trabajarlo. Me parece que es como tu primer proyecto ya como artista, ya consolidado ahorita. Cuéntame cómo se da este proceso creativo, por qué decides sacarlo de 3 canciones. Cuéntame un poco sobre esto.
Ok, bueno, este proyecto, mejor dicho, sale de 3 temas porque tenemos un montón de contenido ya súper ready, cabrón, ready para sacar, que es un proyecto que sale también el año que viene. Entonces, queríamos darle un poco de música, algo fresh, ¿me entienden? En esta etapa del año, para cerrar el año y ir calentando un poquito las redes para lo próximo que se avecina, ¿me entienden? Entonces, se nos ocurre hacer este proyectazo. Se llama Saint Bart, ya que yo estaba, todas las vacaciones me las pasé en la playa, ¿no? Entonces, ¿sabes? Dando esquí con los panes, los botes, las jodederas. Entonces, eso como que me trajo ese vibe de hacer cosas medio caribeñas, y a la vez quería darle un toque retro. No sé si te das cuenta que los visuales tienen un toque retro. Tratamos de, junto con el equipo de trabajo, de, junto con Basilio y Andy, crear un concepto donde pudiéramos mostrar, tú sabes, el vibe de Miami para una onda retro, tipo más a los 90, ¿me entiendes? Que es la generación mía, que es el año que yo nací. Entonces, por ahí tratamos de hacer ese flow y tenía esos 3 temas de reggaetón que había hecho recientemente. Y como uno se llamaba Saint Bart, ¿me entiendes? Saint Bart es un lugar que está en Francia, si no me equivoco, es una isla, si no me equivoco. Que tiene zonas de playa y tú sabes, ese flow y está súper cabrón, nunca he ido. Obviamente me encantaría ir y conocerlo, ya que este proyecto me está obligando a ir a conocer ese lugar. Y ya le pusimos el nombre al proyecto, así, ya que, ¿me entiendes? Hicimos todos los visuales en ese flow, de la playa, y Miami, ¿me entiendes? Pero le pusimos Seinbal.
Qué duro. ¿Cómo estás viendo el recibimiento ahorita, pues, de tu público, de la gente? ¿Lo van escuchando? ¿Cómo vas viendo todo esto?
Sí, bro, es súper cabrón, en verdad, la gente me escribe, bro, le encantan los temas, bro. Y me encanta porque todo lo que les he dado, gracias a Dios, les está gustando y lo están consumiendo. Soy un artista que me gusta hacer reggaetón, me gusta hacer bachata, me gusta hacer pop, R&B, balada, salsa. Y tú sabes, y siempre que saco algo, siempre me dicen, ah, chocaron, cabrón, ¿me entiendes? Y me apoyan, brother, y en verdad estoy súper agradecido con eso. Y por eso estoy súper emocionado, porque sé que el próximo disco igual les va a encantar, ¿me entiendes? Porque viene diferente totalmente. Y un montón de colaboraciones, brother, y estoy súper agradecido con todo el público que me está apoyando, ¿verdad?
Qué duro. Me gustaría que habláramos, claro, en medida de lo posible del próximo álbum, como qué podemos esperar, qué es lo que viene. O sea, sabemos que pues no puedes hablar tanto porque todavía no sale, pero pues lo que se pueda hablar, cómo viene ese
Claro,
proyecto.
influencias mexicanas. Ahí
Ok.
venimos con todo lo que me influencié cuando trabajé con los muchachos. Tú sabes, de todo uno se influencia, obviamente.
Claro.
Y realmente este disco viene muy duro, ¿verdad? Este disco viene muy duro. Y se llama Caro, es lo que te puedo decir.
Okay,
Tiene un par
claro.
de colaboraciones cabronas y se llama Caro. Para que la gente ya tú sabes lo caché. Y no se les
Pues,
olvide.
qué duro. Y pues bueno, ya para finalizar, me gustaría que le dieras tú un consejo a la gente que va empezando la música, que está buscándose un camino por ahí, algún consejo, recomendación que les quisiera dar.
Bueno, hacer a los chamaquitos que estén por ahí empezando, bro, como les dije ahorita, no se quiten. Y un consejo real, aprendan un poquito que cuando tengan la posibilidad a grabarse. Hoy por hoy están saliendo muchos chamaquitos productores, es decir, muchos artistas, se está viendo hoy que hay muchos artistas que están saliendo que son productores, porque han aprendido a grabarse. Yo soy de los que piensa que todo aquel que tiene talento para cantar, tiene talento para producir, solamente tiene que conocer cómo hacerlo. ¿Entiendes? Yo pienso así, pero sí les aconsejo a los chamaquitos que les gusta cantar y que les gusta este mundo, que aprendan aunque sea a grabarse, porque les va a ayudar mucho en la carrera. A la hora de tú tener un demo listo, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, ¿entiendes? Es bueno estar ready y no tener que esperar a que alguien venga y te diga, oye, mira, yo te grabo, yo te de esto. Por lo menos algo básico, donde tú puedas grabar tus ideas y mostrarlas. ¿Me entiendes? Ya después alguien que te las trabaje súper cabrón, pero eso estaría cabrón que los chamaquitos lo tengan pendiente.
Pues qué duro, aquí ya lo escucharon de Jayce y Caro. No olviden ir a escuchar Saint Bart, la verdad es que es un proyecto muy duro. Y pues
Gracias, bro.
te agradezco aquí la entrevista. Y pues nada, te esperamos acá en México. Ojalá puedas regresar pronto.
Hola, gracias, gracias por la invitación. Que ya sabes, mi gente de México, venimos con influencia mexicana a esa linda tierra en el próximo proyecto.
Gracias.